El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos
Llegué al oriente antioqueño porque trabajo con grupos de jóvenes afectados por la guerra en el interior del país y me interesaba conocer la experiencia de estas mujeres para replicar algunos elementos allá en mi municipio. Así fue como me di a la tarea de recoger voces, saberes, reflexiones, dolores y esperanzas de este grupo de personas que ayer fueron golpeadas por el conflicto y hoy son líderes y lideresas que luchan por los derechos de las víctimas. Todos los aprendizajes y todas las sensaciones las plasmé en esta historia que, con el permiso de ustedes, les voy a relatar. Hoy presentamos De víctimas silenciosas a ciudadanos con derechos. Cuando llegué al oriente antioqueño, descubrí que mi mirada se hacía escasa para abarcar todo el paisaje, y lo primero que encontré fueron mujeres que transformaban esos cielos y esas montañas en recuerdos, palabras y poesías. Y así fue como me lo contó Ana Ligia Higinio, de la Asociación de Víctimas del municipio de San Francisco.
A ver, lo que pasa es que mi pueblo, o sea, yo soy nativa de Aquitania, y de Aquitania se puede mirar todo el horizonte del Magdalena, en donde uno mira, o sea, si usted se levanta en una madrugada en donde el día esté claro, pues que no esté nublado, usted puede ver el río Magdalena como una hebra de nieve dentro de las montañas. Es como una culebra larguísima. Cuando usted ve que el sol sale, se da cuenta que lo que usted está viendo no es cielo, sino montañas, y el sol empieza a salir. Entonces es muy lindo cuando lo puede ver que se refleja en el río. El río se ve como un espejo. Es divino mirar ese panorama, pues, desde allá. Es una subregión, pues, profundamente rica, rica en agua. Producimos el 33% de la energía hídrica del país, supremamente rica en biodiversidad y tiene una ubicación geográfica envidiable. Estas tres circunstancias, pues, nos han valido, claro, cosas buenas, pero uno dice que paradójicamente también cosas malas.
Pero pronto la historia da un giro, pues de los paisajes y de los horizontes se pasa a hablar de los intereses económicos, de la disputa por las tierras y las riquezas, y de la aparición de la guerra que afecta a la población civil.
Porque detrás de todo eso, detrás de nuestra riqueza de biodiversidad y del agua y de la energía, han llegado cosas muy complejas, ¿cierto?
Eso me lo explicó Ana Patricia Aristizábal. Ella es la asesora jurídica de APROVIASI, que significa Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanos y Ciudadanas.
Primero, como la apropiación externa de nuestro territorio por parte de las grandes empresas hidroeléctricas que le generan mucha plata al Estado y a los particulares, y que realmente lo que devuelven vía regalías y otras vías al oriente es muy poco.
Me toca muy doloroso lo que les vengo a contar. Por causa de la violencia no tuvimos que desplazar.
Y segundo, otra cosa que no es buena para nosotros es la permanencia que han tenido aquí los grupos armados ilegales. En principio, pues, la guerrilla, luego los paramilitares y la disputa territorial en la que ellos se enfrentaron y donde la población civil queda como en el medio.
Se empezó a recrudecer la guerra, aparecieron pues todos los tipos de victimización, desplazamiento, homicidios, masacres, desapariciones, minas, todo este tipo de acciones por la guerra.
Uno de esos dramas que nacieron a partir del recrudecimiento de la guerra en el oriente antioqueño fue el que vivió Lucía Castro, quien ahora es presidente de APROVIASI. Ella tiene unos 40 años, figura robusta, y de sus labios siempre cuelga una sonrisa a pesar de su dolor. La historia inicia con un puñado de recuerdos que evocan la noche en que la guerra entró a su vida.
Este marido mío que no tiene ropa para mañana, me voy a poner a planchar. Pero lo que nunca, y me puse a planchar, por ahí como 4 o 5 mudas de ropa, y paré cuando dieron como las 10 de la noche y él no había llegado. entonces ya a las 10 de la noche dije, yo viste, no vino a almorzar ni a comer, porque como él trabajaba en un carrito del Peñol para Río Negro y Marinilla cuando tenía descanso, entonces dije yo, me voy a ir. Oiga, yo digo que me voy a ir, se larga una tempestad de agua, no me pude salir. Dije a las 11:30 de la noche, me voy por él, me voy a ir a donde está. No, el agua no me dejaba, sin estar tronando, sin estar oscuro, nada. Cuando a la 1:00 a.m. yo sentí una balacera impresionante, yo lo que dije fue, se metió la guerrilla otra vez. Ese día todo, la noche lloró, toda la noche lloré y toda la noche era asomada a la ventana, lo que nunca. Y yo decía, este no va a llegar, este no va a llegar. Y preciso a las 5:30 a.m. me fui a buscarlo y dije yo, pero tan raro. Me voy, yo encuentro el carro con las luces prendidas y pues entrando al parqueadero.
Si el dolor tiene un rostro, debe ser muy similar al de Lucía cuando me contaba su historia. A medida que avanzaba en su relato, se asomaban lágrimas que inundaban sus ojos, mientras su mirada iba de un lado a otro con nerviosismo.
Cuando ya me le metí, le cerré el switch y apagué las luces y me le metí por la cabrilla. Y lo único que yo dije, Señor, ten piedad de mí, ¿yo qué voy a hacer?
Caramba, mi amor, caramba, las cosas que nos perdimos, los chismes que solo escucho entre las piedras y el río.
¿Por qué me lo mataron a él? ¿Por qué me le tocaron una parte más débil? ¿Por qué él era responsable? Yo no sabía que era sufrimiento. Nosotros vivíamos a lo bien.
Pero lo peor de todo era que la historia de Lucía no era un caso aislado. Toda la región del oriente antioqueño se llenó de noticias que hablaban de desplazamientos, asesinatos, amenazas y torturas. La violencia armada era una rutina que no se cansaba de repetirse y el vivir con miedo se empezaba a volver una costumbre.
En el 1996 fueron desaparecidas 19 personas de la vereda La Esperanza, donde nos dejó a esta comunidad un dolor inmenso, tanto para sus padres como sus hermanos, sus familiares y amigos, que nosotros no sabíamos qué camino coger.
Ay, mi tierra en llamas, ahí se quedó. Ay, mi rancho en ceniza desapareció. Ay, mi coja más se despertó. Ay, mi coja más.
Y empezaron, que yo me recuerde, empezaron a aparecer grafitis en las paredes del municipio sobre de la Sauce y también de la FARC, por supuesto. Y empezaron los hechos violentos de asesinato, la famosa limpieza social que se hizo allí y pues con la población totalmente aterrorizada.
Mira cómo siembran la muerte, mira nuestra condena.
Cuando ya me tengo que venir de allá, yo ya no puedo mirar ese cielo que podía mirar desde mi pueblo. Pues todas las cosas que me tocó perder, llegar a una ciudad en donde se siente apretujado en medio de los adobes.
¿Qué, cómo estaba yo y mi familia? Me devolvió Lucía la pregunta invadida por el dolor, la ira y la ironía.
Yo estaba vuelta a una nada. ¿Qué feliz año? ¿Cuál feliz año para ustedes? Para mí no es feliz año. Es ustedes que tienen todo y no les falta nada. Pues como con esa ironía, como que todo el mundo me las pagara. La dignidad de uno queda por el suelo, prácticamente. Viendo yo esos señores para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, yo dije, me van a matar a mi hijo. Lo desplacé a las 4:00 a.m, le empaqué las 4 mechitas en un costal. Váyase usted, mi hijo, con su hija de 3 meses, yo me quedo con el niño. Y ahí tengo el niño, tengo mi hija. Mi hija me llora, diario me lloraba, diario. Ay, vea, yo le digo que a mí me duele que uno, la vida que uno tenía y de un momento a otro volvésele como tan horrible y todo ser indiferente.
Cada palabra del relato de Lucía despertaba en mí una sensación de profunda tristeza que reprimí para que no llegaran las lágrimas, pues en mi familia nunca me enseñaron a llorar. Ya un poco más calmada y como si me hablara desde su rol como lideresa, Lucía me dice que la mayoría de personas que han pasado por esta experiencia se sienten indefensas e impotentes, desarrollan sentimientos de culpa, le pierden sentido a la vida y experimentan rabia contra sí mismas, contra los victimarios y contra todo el mundo. En este punto de la historia presiono en mi computador la tecla de las esperanzas sostenidas, pues las víctimas, quienes ya venían trabajando a través de la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño, Amor, se cansaron de tanto sufrir y decidieron actuar. Así me lo dijo Luzdari Valencia, quien es secretaria de APROVIASI.
Y muchas veces, muchas de las víctimas eran hijos o la misma familia de estas mujeres que se estaban formando. Esto empezó a presentarse como un debilitamiento del trabajo que venían haciendo las mujeres, por lo que ellas mismas se preocuparon y empezaron a decir, ¿qué hacemos frente a esta situación? Las mujeres están mal, no quieren volver a participar, emocionalmente están derrotadas.
Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar.
Entonces empezaron a cranearse un proyecto que tuviera que ver como un apoyo psicológico o psicosocial. Fue así como nació el proyecto de Provísames, que quiere decir Promotoras de Vida y Salud Mental.
Vida y entusiasmo, eso fue lo que me transmitió Luzdari cuando charlábamos. Sus palabras trataban de alcanzar su optimismo cuando hablaba del proyecto Provísame. Ella me contó que el primer paso fue sanarse interiormente y tramitar el duelo, y para ello acudieron a la sensibilidad, a la cercanía, a los saberes y a los abrazos de las mismas mujeres que habían sido golpeadas por el conflicto armado.
Canta por las voces de los que soñaron, canta por las bocas de los que lloraron.
Mujeres con las que nosotros trabajamos son víctimas de la violencia, son personas que han sufrido alguna pérdida de un familiar, sea un hijo, un esposo, un hermano, y son personas que están necesitadas de un apoyo, que se les ha abierto un espacio para compartir esas situaciones, donde se les escucha, donde se expresan esos sentimientos, ese dolor que se lleva guardado.
Una de las cosas que me contó Luzdari y que reafirmaron las demás personas con las que dialogué es que ha sido clave en todo este proceso el acompañamiento de diferentes organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño, Amor, el Programa por la Paz del CINEP, Conciudadanía, el Instituto Popular de Capacitación, IPC, entre otras. De acuerdo a todo lo que me habían dicho y explicado, las lideresas de cada uno de los municipios del Oriente Antioqueño invitaban a un grupo de 15 mujeres víctimas del conflicto para que cuenten su historia, expresen sus dolores y saquen de su alma todas las tristezas, los rencores y las iras reprimidas que les dejó la guerra. Pero, ¿cómo transformar estos sentimientos de dolor y empezar a tejer un nuevo proyecto de vida? Muy seguras de sí mismas, eso me lo respondieron. Analigia Higinio y Luz Magnolia Monsalve de la Asociación de Víctimas del Municipio de San Francisco y Alejandría.
¿Cómo transformar el dolor? A ver, dignificando las personas. O sea, cuando la víctima se da cuenta que ella no solo es una víctima, sino que a pesar de haber sido víctima, puede hacer muchas cosas por ella misma y por las demás víctimas. De esa manera uno recupera la dignidad.
Yo he tenido confianza en quien vos deposito mi dolor y mis sentimientos, y otro de que han tenido confianza en mí. Entonces eso es esencial.
Uno recupera la dignidad. O sea, no hay, pues yo personalmente, no hay nada que me ayude más a recuperar mi dignidad que sentirme útil, que sentir que yo puedo hacer algo, no solo por mí, por mi familia, sino por toda la sociedad.
Como me decía uno de los amigos estos días, me decía, yo sé que sí, yo sé que ustedes allá le enseñan a defenderse en solas, a salir adelante, a saber que ustedes no necesitan de uno. Yo sé que sí, yo sé que sí. Y yo le dije, tiene razón, ¿qué tal que no nos hayan enseñado eso? ¿Y qué tal que yo no hubiera aprendido?
La respuesta entonces, devolverles la confianza en sí mismas, despertar las capacidades, los talentos y empoderarlas de sus propios proyectos de vida.
Porque después de que uno empieza a elaborar ese duelo, a tramitar todo ese dolor, empieza a darse cuenta que también somos sujetos de derecho y que no nos podemos quedar ahí en ese lugar, pues quejándonos y llorando. Y tenemos un lema que dice, pasamos de la queja a la propuesta.
Soy ese país que siempre está buscando el camino.
De acuerdo a la historia que encontré, en este punto las personas golpeadas por el conflicto abandonan su encierro, le dan nuevos sentidos a su dolor, miran directamente al miedo y lo sacan de la intimidad de su hogar. Dejan de lado su pijama raída de víctima y salen vestidas de ciudadanas y ciudadanos a los espacios públicos.
Van sanando su interior, su dolor.
Quien habla es Robinson Arango. Con su tesón ha liderado la Asociación de Víctimas del municipio de Argelia.
Y ya empiezan a pasar a ser de víctimas que no hablaban, que eran calladas, que eran escondidas, a empezar a hablar, a compartir, a dialogar. Ese es el proceso, pasar de ser víctima al espacio ciudadano, hablar, interactuar.
Yo quiero ser sol para poder brillar con luz propia.
También de la casa a la plaza, o sea, de que las mujeres ya no nos quedamos en la casa haciendo los oficios domésticos únicamente, sino que ya pasamos a compartir con las demás personas, tanto en el municipio, y a tener unas propuestas en bien de las víctimas, de las mujeres y de los hombres.
Y ella es Luz Estela Gómez, de la Asociación de Víctimas del municipio de Sonsón.
De mi alma brota.
Yo continuaba armando mi rompecabezas del proceso. De acuerdo a lo que me contaron, la próxima ficha a encajar fue la unión, la creación de diferentes organizaciones de víctimas en los 23 municipios del oriente antioqueño.
Con esos grupos de mujeres que empezaron a recibir ese apoyo psicosocial, ellas se sintieron inquietas que además de estar pues como en ese apoyo psicosocial, ellas querían pertenecer como a una organización de víctimas. Fue así como nació las organizaciones de víctimas municipales.
Bienvenidos a este espacio radial. La Organización de Víctimas de San Luis y el Comité de Reconciliación del municipio realizaron una caminata a la vereda Santa.
Yo digo que es como, primero que todo, para que ellas no estén solas. Porque una persona sola nunca es escuchada. Mientras que si está organizada y pertenece a una organización, no le violan tan fácil los derechos a los cuales ella puede acudir.
Y entonces entramos a hacer una apuesta con las víctimas de la región, por juntarlas con esa misma concepción. Solo juntos podemos salir adelante. Solo generando esa equidad entre un municipio con otro, unos tienen menos víctimas que otros, pero haciendo un trabajo conjunto. Así nace APROYACI, como la intención de todas estas organizaciones de acompañar el trabajo de víctimas en lo local y consolidarlas o unirlas en un trabajo regional.
Y entonces surge APROYACI, Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanos y Ciudadanas, como una posibilidad de agremiar a todas las organizaciones, de tener una mayor incidencia en la región, de coordinar acciones conjuntas y de fortalecer el movimiento de víctimas. Y pronto estas organizaciones empiezan a cobrar visibilidad en los municipios y en el departamento.
Entonces empezamos a participar en los diferentes espacios municipales, creamos agendas de peticiones al Estado, a la misma comunidad, a las mismas víctimas y empezamos a tramitar eso con las instituciones del Estado.
Porque ya las víctimas ya empiezan a reclamar sus derechos, a conocer sus derechos, a exigir sus derechos, plantean propuestas sobre proyectos tanto psicológicos, sociales, productivos. Ya ellos empiezan a construir su propia dinámica de la visión del municipio y ya es donde ya entra la parte importante donde muchas de las víctimas han pasado a postularse no a ser candidatos de alcaldías, de consejos municipales.
A nivel regional, nosotros somos muy reconocidas como un actor social importante, que ya las decisiones no se toman porque esta institución o ellas dicen, sino que nuestra palabra y nuestra opinión ya es importante dentro de ese tema.
Desde lo político se ha subido algunos concejales y también que varias de las propuestas de las víctimas quedaron incluidas en el plan de desarrollo, que no era lo que esperábamos, pero ya es un paso que se ha dado en la parte política.
Pero aún mi historia no estaba completa. Aún me faltaba indagar por los derechos de las víctimas. Y hablar sobre este tema implica referirse, entre otras cosas, a la justicia, la verdad y la reparación.
La verdad.
Una verdad que implica aclarar los hechos y conocer las versiones de todos los actores. Esto para garantizar el no olvido de lo que sucedió.
¿Quién? Saber qué pasó, qué fue lo que pasó, usted por qué se llevó a mi hijo y usted por qué lo mató, qué era lo que estaba haciendo mi hijo, diga la verdad, qué era lo que estaba haciendo mi hijo, o sea, por qué lo mataron, la verdad.
Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar, prohibido olvidar.
Verdad que busca la confesión desde la orilla de los victimarios para establecer el porqué de las acciones violentas y de su ensañamiento contra la sociedad civil.
Es muy difícil de aceptar la verdad, porque así me digan por qué me mataron a mi ser querido. Lo hicimos por esto y por esto. No es justo.
Yo creo que la única forma de darle a esto un final es prohibido olvidar.
Verdad que recupere las voces de las víctimas y sobrevivientes, generalmente perdidas en la versión oficial, con el objetivo de devolverles la dignidad de sus seres queridos.
Verdad que se haga pública, que vele por el esclarecimiento histórico y que a partir de la complejidad del conflicto armado se explique qué nos pasó como sociedad, como país, como seres humanos.
La reparación.
Reparación que desde lo material significa el acceso a las indemnizaciones por la pérdida de los bienes, la muerte o la invalidez que se generan producto de un acto violento.
Llegó la hora de la reparación. Si usted ha sido víctima de hechos violentos...
¿Y la reparación? Pues que la reparación sea de manera integral, una manera integral que las víctimas, porque inclusive se han desarrollado enfermedades, víctimas que han quedado prácticamente con las manitos para trabajar, enfermas.
Y ya en el tema de la reparación, señor victimario, recupere el nombre de mi hijo. Lo hemos escuchado en cantidad de ocasiones. Que se diga claramente, por ejemplo, que mi hijo no era guerrillero, que mi hijo no era un ladrón, que ustedes lo mataron en ese camino de entrar a mostrar fuerza en un territorio, en la recuperación, pues, o en la apropiación del territorio.
Llegó la hora de la reparación.
Reparación moral que alude a la recuperación de la dignidad y de la memoria de las víctimas, así como el reconocimiento de las injusticias cometidas contra ellas.
Te invitamos a que participes de la Marcha de la Luz, un recorrido que realizamos por las calles de nuestro municipio los primeros viernes de cada mes en honor a las víctimas de la violencia.
Esta reparación moral se puede traducir en actos simbólicos que muestren al ser humano detrás de la víctima, que dimensionen las consecuencias que deja la pérdida de una vida, que construya una memoria colectiva que rechace cualquier acto violento y que restituya los sentidos, las identidades y el patrimonio inmaterial de las comunidades afectadas por la guerra.
Llegó la hora de la reparación.
Y una reparación psicosocial que pasa por una intervención que devuelva a las víctimas el sentido y las ganas de vivir.
¿Y la justicia?
La justicia también, pues que paguen ellos. Cuando nosotros decimos pues que en una cárcel ellos que van a pagar todo, pero sí, eso el juez es el que les autoriza a ellos cuánto deben de pagar y por qué deben de pagar.
Así pasa, mi hermano, en este mundo viste caer a muchos y ahora ocultaste mucho tiempo tus reales intereses. Ahora te señalan todos cuando apareces.
Justicia. justicia que además de pedir una sanción justa para los responsables, proponga una restauración del ser humano sea víctima o victimario.
Y en esto no quiere decir que vamos a señalar el victimario, que este no. Ahí se les enseña mucho de que tras de un victimario hay una madre sufriendo, hay una familia, hay un hogar que no quiere que ese hijo se pierda o que esa hija se pierda.
Puedes tu cara, ya di la verdad, que tu mentira ya no puedes ocultar. Es el tiempo de aceptar la realidad. Arrepiéntete y vete. Nunca fuiste lo que quisiste mostrar.
Concepción de justicia que no es solamente lo penal, es igualmente justicia social. Y significa un mayor acceso a oportunidades para restituir los niveles de vida o acceder a los derechos fundamentales.
Una justicia que sobre todo garantice la no repetición de los hechos.
Pero ¿será que en las condiciones jurídicas y de orden público del país sí permiten que haya una verdadera justicia?
La ley de justicia y paz, que no es pues la ley que justamente tenga más justicia y más verdad. Pero bueno, entonces tenía consagrado que a esa ley se acogían los desmovilizados, ¿cierto? Los que se querían desmovilizar. Y que además se comprometían a decir la verdad y no la han dicho. No la han dicho, no la van a decir del todo. Y que se comprometía el Estado pues a hacer con ellos justicia, que ellos se comprometían a reparar y uno ve que tampoco, hasta televisores viejos han entregado y eso.
Siguen todavía recelos, porque a pesar de que hubo movilizaciones, pues no todo el mundo, no se entregó. Sin embargo, siguen apareciendo por ahí en los diversos municipios actores armados que no se movilizaron y siguen creando inquietudes y perjuicios a la comunidad.
Esta fue la historia que recogí en el Oriente Antioqueño. Narraciones que empezaron escritas con dolor y añoranzas del pasado, y que poco a poco se transformaron en relatos que hicieron del sufrimiento de las víctimas esperanzas para seguir adelante. Pero también me llevo en mi diario de campo un montón de aprendizajes de estas mujeres y hombres que están pasando de ser víctimas calladas y aisladas a ciudadanos que exigen el respeto de sus derechos, la no repetición de actos violentos y son actores activos en la construcción de una agenda de paz en sus municipios.
Este programa fue grabado en los estudios de radio del Ministerio de Cultura. Realización y libretos, Óscar Bermúdez. Narrador, Nicolás Cancino. Locución, María Orlando Aristizábal y Ángela Jiménez. Montaje sonoro, Estela Carreño.
Coordinadora General de Producciones Nacionales de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura, en coproducción con el Programa Por la Paz, CINEP, con el apoyo de Intermón, Oxfam, Unión Europea. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.